La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos nuestros amados oyentes al percibir lo que Dios tiene para nosotros en esta hora en relación con lo que hemos estado viendo acerca de las situaciones y su trasfondo familiar, concentrándonos en la familia de Jacob y haciendo referencia a la familia de Isaac y la familia de Abraham. Seguimos insistiendo, amados, las situaciones dándose presentemente tienen mucha relación con el trasfondo familiar. No queremos perder aquello de vista. Es que, miren, cuando uno sabe, cuando uno se da cuenta de la raíz de las cosas, eso lo capacita para lidiar efectivamente con el problema. Y eso es lo que queremos. Deseamos poner un fin a los problemas que se están dando en la familia, pero hay que ir hacia atrás, hay que ver, hay que llegar a la raíz del asunto. Razón por la cual estamos estudiando acerca de esta escena o este relato de la familia de Jacob que hemos estado viendo en el libro de Génesis capítulo 37 y queremos continuar ahora en el verso 29. Pero antes de adentrarnos al verso 29, hay un aspecto que deseo mencionar, que creo que es importante en relación con los hermanos de José. Recuerde que los hermanos de José habían llegado a ese punto de hastío, estaban hastiados de José y querían deshacerse de él. Y realmente lo que querían hacer era matarlo. Pero en el verso 22, pasa al verso 22 de el mismo libro de Génesis, capítulo 37. Si nos vamos al verso 22, leeremos lo siguiente. ¿O sabe qué? Vamos a verlo desde el verso 20. Dice la porción: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, ahora Rubén era el mayor de todos ellos. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. De todos los hermanos, Rubén, quien era el mayor, se opuso a esa intención de matar a José. Prácticamente él le salvó la vida a su hermano. Claro, él estaba en su sano juicio. Hermanos, por favor, analicen. Este es nuestro hermano. ¿Cómo vamos a ponerle la mano encima? Es nuestra sangre. Y pienso que como para aplacarles un poco la ira, acordó, bueno, vamos, echémoslo en la cisterna. Pero la intención de él era devolverlo a su padre. Ahora, el punto o el aspecto que quiero sacar a colación aquí es la influencia del hermano mayor. La influencia del hermano mayor. Y esto es muy importante dentro del ambiente de la familia. Es un aspecto muy importante a considerarse, porque los hermanos mayores, los primeros hijos, generalmente a través de ellos se establecen los precedentes para los que vienen. Así es, amados. Se establecen los precedentes. Esta es la razón por la cual, como padres, y en el caso de aquellos quienes están arrancando, comenzando con esta nueva familia, Ahora, dependiendo de la cantidad de hijos que desean tener. Ahora, en estos días no hay mucho interés en tener 4 o 5 hijos. Generalmente se piensa en 1 o 2, a lo máximo 2. ¿Sí? Pero al darle inicio a la familia, por así decirlo, a la venida de esa primera criatura, ese primogénito o esa primogénita, muy bien vale llevar a cabo una inversión especial. Porque de acuerdo a lo que se invierte, de acuerdo a lo que se logre en ese primogénito, asimismo eso va a repercutir para su ventaja o para su desventaja. Generalmente, los que siguen, los hermanos que vienen después, tienden a imitar a ese primogénito. Ese hermano mayor, que no es el papá, ni tampoco es la mamá. Papá y mamá son, por así decirlo, el estado mayor. Pero este hermano primogénito está más cercano a nosotros en cuanto a edad y tiempo y todo lo demás. Estamos más afín a él. Por lo cual habrá una cierta tendencia a imitarlo o a imitarla. Muchas veces, al paso de los años, a medida que van creciendo los hermanos, ese hermano mayor o esa hermana mayor paulatinamente se va constituyendo o se va convirtiendo en ese papá o en esa mamá, especialmente en esos momentos cuando los padres están ausentes. Es el que toma el mando. E incluso, aún estando los padres en casa, muchas veces el comportamiento de ese primogénito respalda por sus acciones, y no solamente acciones, pero aún por su boca, lo que emana de su boca, respalda lo que los padres dicen, lo que los padres establecen. De repente, por cierto tiempo, están los padres trabajando, laborando con sus hijos para que desarrollen, por ejemplo, ese espíritu de responsabilidad de hacer su cama, limpiar la casa, hacer los quehaceres, los oficios, etc. Y mientras los menores tardan en responder, el mayor o la mayor en quien le registra aquello desarrolla ese espíritu de madurez y lo ejecuta, lo realiza, lo hace. Comienza a ver la importancia de aquello y procura juntamente con sus padres que los hermanos menores también desarrollen ese sentido de responsabilidad. Y esto es así si la inversión ha sido para lo que es propio, justo, bueno. Estamos hablando, amados, de esa capacidad de producir esa influencia en los demás que tuvo Rubén para con el resto de sus hermanos. Ahora, esto nos lleva también a otro aspecto importante que no debemos ignorar, y es la cadena de mando. La cadena de mando, amados padres. ¿A qué me estoy refiriendo? Así como, por ejemplo, una familia que tiene 5 hijos, así como viene el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que es el último, de esa misma forma debe haber ese sentido de respeto del menor hacia el mayor. Del menor hacia el mayor. En otras palabras, ese primogénito debe ser respetado por el resto de sus hermanos. Independientemente del sexo, independientemente del tamaño o de las cualidades o actitudes que los otros pudiesen desarrollar, ese o esa es el mayor o la mayor. Por tanto, se le debe respeto. Muchas veces, como se ha dado con cierta frecuencia, con bastante frecuencia, por ejemplo, si es el caso del sexo femenino, muchas veces resulta ser que la primera es más pequeña que la segunda. Y resulta ser la más pequeña de todo el resto de los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Los demás, especialmente la segunda o el segundo, se aprovechan de aquella porque, bueno, es chiquita, es más pequeña. Se aprovechan de su tamaño, ya sea para irrespetar o sacarle ventaja. Bueno, usted sabe, esto es parte de lo que se da dentro del seno familiar. Otro caso es que muchas veces después de la primogénita, resulta ser que la segunda criatura es un varón. Entonces, ¿qué pasa? A medida que van creciendo, porque es varón, la tendencia es a tomar el mando. Pero ella sigue siendo la primogénita. Estamos hablando de la cadena de mando. Y a veces resulta ser que el último es el más grande de todos en tamaño. En tamaño. Y claro, también trata de aprovecharse. Pero oye, un momento. Cálmate. Recuerda que tú fuiste el último en llegar a este seno familiar. Por tanto, mantente allí en tu posición. Eso le compete a nosotros como padres, no solamente establecerlo, pero mantener aquella cadena de mando. Lo cual no implica preferencia. Hay una gran diferencia allí, hay que tener mucho cuidado. Que le hemos dado duro a lo de la preferencia de hijos y seguimos dándole duro a aquello. Pero cuando estamos hablando de la cadena de mando, no es lo mismo que hablar de la preferencia. No es que se va a preferir. Y eso muchas veces ocurre también. Que los padres, porque bueno, este es el mayor o esta es la mayor. La tendencia es a concederle más privilegios y bueno, así podríamos mencionar otras cosas. Hay una gran diferencia, amados padres. Y lo que esto va a demandar es la sabiduría necesaria para que en vez de darles preferencia, se proceda proporcionalmente, conforme a cada nivel en particular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, llega esa etapa en la vida del joven cuando comienza a asumir mayores responsabilidades. Y como es necesario, ya cuando llega a cierta edad, vamos a decir a los 17, rayando ya a los 18, entonces se le comienza a enseñar a manejar un vehículo. ¿Bien? Bueno, está en la edad para que se le enseñe aquello. Pero pudiera ser que el último que tiene 12, 13 años, porque ve al papá enseñarle al mayor a manejar ese vehículo, bueno, yo también quiero aprender, pues. No, pero un momento, tú no tienes ni la edad ni las condiciones para aprender a manejar un vehículo. Tú me lo vas a estrellar. Que cuando llega tu tiempo, entonces se te va a enseñar. Ahí no se está dando ninguna preferencia. Ahí se está procediendo de acuerdo a la capacidad. Bueno, tú tienes la capacidad, se te enseñará. Cuando llegas a la edad, o cuando tú llegas a la edad, entonces tú aprenderás y así los demás aprenderán también a manejar. Esa es la manera como trabajar las cosas. Y asimismo esto es aplicable a otros aspectos en la vida de la crianza de los hijos. Y asimismo podríamos mencionar muchas otras cosas, las cuales, bueno, conforme al tiempo que tenemos, a medida que vamos progresando en lo que se va compartiendo, iremos mencionando. Pero volviendo a la situación con la familia de Jacob, Rubén tuvo esa influencia, la cual fue vital, importante, necesaria para preservar la vida de su hermano menor, José. Ahora, yendo más hacia adelante en este relato, como habíamos leído en el mensaje anterior, los hermanos de José se sentaron a comer pan, tranquilamente, y José en la cisterna. Y alzando sus ojos, vieron una compañía de ismaelitas, unos mercaderes, quienes se dirigían hacia Egipto. Y Judá, uno de los hermanos de José, vino con la brillante idea, ¿qué tal si tomamos a José y se los vendemos a los ismaelitas para que se lo lleven? Y ya, pues, nos deshacemos de él. Y todos estuvieron de acuerdo. Ahora, recuerden que Rubén, el mayor, les había impedido a ellos de matar a José. Y si bien no está explicado, no está mencionado o escrito en el relato, yo pienso que los hermanos de José se dieron cuenta de que Rubén estaba procurando llevarse a José a casa, regresar con José a casa. Y como que se dieron cuenta, estamos hablando de una relación entre hermanos. Ahora, en el momento que ellos decidieron vender a José, Rubén no estaba allí. Evidentemente no estaba allí. ¿Cómo lo sabemos? Porque una vez realizada la venta, una vez vendieron a José y se lo llevaron los ismaelitas para Egipto, entonces en el verso 29 leemos, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo a dónde iré yo? La palabra nos dice que él rasgó sus vestidos. Esa era una manifestación de angustia, tristeza. Mi hermano, ¿dónde está? ¿Qué habrá sido de él? No está en la cisterna. Los hermanos buscaron de todas maneras alguna forma de deshacerse de José. No lo querían en sus medios. Pero es como quien dice, bueno, Judá dice, no lo vamos a matar. Y es verdad, ¿para qué lo vamos a matar y encubrir este asunto? Lo vamos a hacer como dijo nuestro hermano mayor. No lo vamos a matar, pero vamos a venderlo. ¡Vamos a venderlo! ¡Qué buena idea! ¡Vamos a hacer aquello! Que para efectos prácticos es casi como si estuviera muerto, porque en la mente de ellos no iban a volver a verlo más. Y saben, amados, así mismo ocurrió por una buena cantidad de años. Así mismo fue. Ahora, más adelante, al paso de los años, se dio un reencuentro, porque Dios estaba trabajando las cosas para este efecto, lo cual usted podrá ver al leer los siguientes capítulos. Ahora, yo me pongo a pensar en toda la situación, toda la actividad que se dio estando estos 12 hermanos solos, lejos de su padre. Jacob no estaba allí. Seguramente, de seguro, si Jacob estuviera ahí, ellos no hubieran procedido de esa manera. Pero estaban lejos de Jacob, su padre, aprovechando esa libertad para hacer quizás lo que desde hace tiempo estaban maquinando. Yo me los imagino, por ejemplo, en casa, en una de esas, José le dice a su padre algo malo que ellos hicieron. Y claro, mientras Jacob los regaña, quizá cruzó por la mente de Simeón, ojalá pudiera ponerle la mano encima a ese José. Y posiblemente Leví, uno de los hermanos mayores, pensando, él va a ver lo que le va a pasar, él va a ver. Y una tanda de pensamientos que eventualmente en el momento para ellos indicado, se logró hasta cierto punto cristalizar. Ahora yo le pregunto, padres, viendo esta atmósfera, este ambiente, en ausencia de su padre, estando ellos en el campo, todo lo que hicieron con José, esa interacción, esa conversación, todo aquello, lejos de su padre, considerando todo esto, yo le pregunto, ¿sabe usted lo que se está dando en la vida de sus hijos en ausencia suya? Miren, padres, después que nuestros hijos llegan a cierta edad, nosotros no podemos estar con ellos las 24 horas del día. Eso es prácticamente imposible. Gran parte del día lo pasan en la escuela. Y a raíz de aquello, muchas cosas ignoramos de ellos. Cosas que harán en la escuela, que no necesariamente harán en casa. Ciertas actitudes que asumirán en la escuela, que no necesariamente asumirán en casa. ¿Por qué? Porque sencillamente papá o mamá están en casa. Y a raíz de aquello, no se presentan en el seno del hogar las condiciones para que esa actitud se manifieste. Entonces, muchas veces, como típicamente se da, especialmente en el ámbito escolar, en el ambiente de la escuela, bueno, se le escribe esta nota al acudiente, bueno, su hijo incurrió en esta falta, etcétera, etcétera. El acudiente va a la escuela ya con su mente predispuesta. Bueno, mi hijo no es así. Aparte de que ya habló con él, ya conversó con él y recibió información según la versión de ese hijo suyo. Y por favor, cae de su peso, que es la versión que le favorece al muchacho. Entonces, claro, cuando llega al plantel, cuando se encuentra frente a ese maestro o a ese profesor, defiende a ese hijo suyo porque en su mente él o ella no es así. Esa madre o ese padre está convencido de que no es así. y no le cree al maestro. Tiende más a creerle a ese muchacho hasta cuando se da algo que le produce el abrir de ojos. Pero saben, esa es solamente una pequeña parte de lo que quiero que veamos. Lo que ocurre diariamente es una pequeña parte, pero también tiene mucho peso. Porque precisamente cuando están lejos de nuestra mirada, de nuestra vigilancia, es allí donde se dan muchas cosas que eventualmente cuando comienzan a manifestarse, quedamos perplejos. ¿Dónde aprendió esto? ¿Qué tipo de influencia recibió? Bueno, eso se dio en esas ocasiones, cuando se iba a las 3 de la tarde y regresaba a casa a las 9 de la noche. Amados padres, yo les digo, se le está dando mucha libertad a la niñez y a la juventud presentemente. Y digo niñez, porque estas cosas se están pasando con niños. Niños, amados padres. Por eso es que cuando llegan a cierta edad, por ejemplo, comienzan a rayar los 15, 16 años, ya se sienten hombres. Ya se sienten que, bueno, yo puedo salir y entrar cuando me da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Más tarde, cuando papá o mamá se dan cuenta de que algo no bueno se está dando en la vida de ellos y comienzan a poner el freno, es demasiado tarde. Porque ya le diste esa libertad desde los 7, 8, 9 años. A esa edad ya tomó su libertad. ¿Para qué me estás diciendo ahora? ¿Para qué me estás frenando ahora? ¿Para qué me estás tapando ahora? Si cuando era niño no lo hiciste. Y se encuentra delante de un verdadero toro que para dominarlo va a tener que realmente agarrarlo, tomarlo por esos cachos y mostrarle quién es quién. Y sabe, muchos padres no soportan eso. Especialmente cuando el toro es más fuerte que ellos. Es que a medida, escúchenme padres, hay algo que necesitamos tomar muy en cuenta. Al paso de los años, paulatinamente, mientras ellos van creciendo y se van desarrollando, llegando a ese punto, ellos van aumentando hacia ese punto de su máxima fortaleza física. Nosotros ya lo cruzamos y vamos en descenso, físicamente hablando. Ya a cierta edad no están las energías físicas, no está ese empuje para lidiar con ellos y mantener el control sobre la situación. Esta es la razón por la cual, amados padres, necesitamos lidiar con ese ternero. Mientras está pequeño, mientras está tierno, necesitamos lidiar con ese ternero e invertir todas las energías que tenemos hasta que le registre dónde está la autoridad. Hasta que le registre quién es el que tiene el control en esta situación. Y no es una actitud de, bueno, yo soy el macho, yo soy quien cargo los pantalones. Ese no es el espíritu. Esa no es la intención. Lo que pasa, amados padres, es que nosotros para ellos representamos sus guías. En medio de este vasto mundo lleno de maldad y todo tipo de iniquidad, si queremos encaminarlos correctamente, es importante que al ellos vernos a nosotros como su autoridad, en el espíritu de amor, al lidiar con ellos, desarrollando ese tipo de relación, esa relación de no solamente como de padres, pero también de amigos, respetándonos, que la palabra que emana de nuestras bocas tenga valor para ellos. Que sea esa palabra que los haga obedecer, que les motive, les estimule a hacer caso, que perciban el valor de lo que les decimos, que los haga temer, que los haga temblar. Yo les digo, amados, ese es el tipo de crianza que cuando llegan a cierta edad, 20, 23, 29, 30, 35, ya no será necesario forcejear con ellos. Solo la voz, sencillamente la voz, donde esta faceta de la relación entre padres e hijos, entre papá e hijo, entre mamá e hijo, igual con la hija, se caracteriza como la de un consejero a su discípulo. donde nos constituimos en sus consejeros por excelencia. Ellos vendrán y pedirán consejos y preguntarán, conscientes de que atravesamos esa experiencia antes que ellos, y nos escucharán y harán lo que les decimos. Pero sabe, esto requiere de un calibre de vida por parte de usted, papá, por parte de usted, mamá, un calibre de vida, una calidad de vida que inspire esto en ellos desde la niñez. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Esto no es como quien va al supermercado y se compra una libra de azúcar y bueno, y lo pagó y lo recibió y ya lo tengo. No, amados, esto se desarrolla a raíz de la obra que usted permita que Dios lleve a cabo en su vida. ¿Cuán diferente hubieran sido las cosas si Jacob hubiera lidiado con sus terneros? Estamos hablando de 11 de ellos. Aunque después Dios se manifestó y él trabajó las cosas, pero la gloria hubiera sido mayor. Pero se encontró con 11 toros. Bueno, realmente fueron 10. En mi estimación serían 10. Porque Benjamín, el hermano de José, también era menor. Ahora, independientemente de que si eran 10 u 11, la cantidad que fuese, Jacob tenía suficiente dolor de cabeza con cada uno de esos hijos. Y estas cosas están allí para que nosotros aprendamos. Y de esta manera evitemos que se repita la historia en nuestro caso en particular. Pero hay algo que yo quisiera que viésemos, que considero que es mucho mayor. Les hablaba acerca de ese ambiente cuando no estaba Jacob con ellos, cuando ellos estaban solos. Lo que salió de ellos, el espíritu que salió de ellos. Y saben, llegará el día cuando ese hijo suyo saldrá de su casa. Dejará de vivir bajo el techo, bajo el mismo techo suyo. Y es mi oración, es mi ruego, que una cárcel no sea el motivo de la salida de ese hijo suyo o esa hija suya de ese mismo techo. Que no sea otro techo bajo el cual conviva con otro o con otra en una relación ilícita. Que no sea una bala de venganza que lo lleve a una eterna morada de tormento en el infierno. No, no y mil veces no. Pero que sea para formar un nuevo nido dentro de la voluntad de Dios. Como una nueva familia en potencia para bien, para bendecir, habiendo sido bendecida por Dios, bueno, y sirviendo de canal para bendecir a muchos otros. Ahora, en esas condiciones, lejos de papá y mamá, por así decirlo, en esa condición de independencia, ahora, en su caso en particular, ¿se había usted puesto a pensar cuál será la vida de sus hijos? ¿Cuál será su comportamiento? ¿Cómo reaccionarán bajo ciertas condiciones? ¿Qué aspectos de la crianza, eso que recibieron desde niños, cuando crecieron, cuando se desarrollaron bajo ese mismo techo, qué aspectos de esa crianza perpetuará en ellos? ¿Habrá alguna bendición que emanará, alguna bendición que florecerá de ese nuevo hogar a consecuencia de su trasfondo familiar? ¿Será ese nuevo hogar una réplica del suyo para bien? Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.